Buenas tardes. Vienes, como les decía, es un gusto estar con ustedes. Reciban un cordial saludo de la Iglesia de Gracia, el pastor Marcos Reyes y la Iglesia Nomiquila, allá en la sierra. Están invitados. No digan, ¿por qué solo va Gabriel? No, todos están invitados, ¿no? Ahí cuando gusten visitarnos, con gusto les recibiremos ahí. Y bien, me da gusto que estén, haya un poquito más de audiencia. Gracias a Dios. La verdad es que allá en la ciudad de Orizaba, se le llamarán provincia. Para mí es mi ciudad. Pero es más pequeño, es más fácil llegar, encontrarse, verse. Aquí la ciudad es a lo mejor un poquito más complicado, pero por la gracia de Dios estamos aquí. Y es interesante lo que hoy vamos a hablar. En la mañana tocaba brevemente, y quise ser breve en el tema de la fe, de las obras. Pero hoy quiero abundar un poco más acerca de la fe. Y a lo mejor tú invitaste a alguien a venir para decir, va a ser un mensaje que va a tocar tu vida, o a lo mejor para que te conviertas. Pero este mensaje es para todos, para creyentes, para incrédulos. Y es importante. Yo recuerdo que hace como 4 años estaba en un grupo de jóvenes. Éramos como 15 jóvenes. Estábamos allí congregados. Y es interesante porque muchas veces cuando pues hacíamos estudios de jóvenes, pues hablábamos de muchas cosas, ¿verdad? Pero salió un tema interesante acerca de la fe. Y en ese momento yo me di cuenta que no sabía qué era la fe. Y a lo mejor muchas veces hablamos de la fe y no sabemos definir la fe. Decimos la fe, siempre lo escuchamos, ¿verdad? Y a lo mejor ya pasó por tu cabeza. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero hasta ahí nos quedamos. Ya no sabemos cómo definir la fe. Y buscamos más significados, pero no los encontramos porque no sabemos. Y es mi deseo que en esta mañana podamos definir la fe, podamos saber qué es la fe, podamos vivir la fe, ya que la fe no solo es nuestra regla, bueno, la Escritura no solamente es nuestra regla de fe, sino nuestra regla de práctica también, y en base a la fe vamos a vivir lo que la Escritura nos enseña. Entonces, ahí en sus hojas podían ver que el estudio de esta tarde es 1 Tesalonicenses 3. Entonces te invito a que abras tu Biblia, por favor. Si hay alguien que está junto a ti y no sabe dónde está Tesalonicenses, te animo a que lo ayudes a buscarlo, a buscar el libro de 1 Tesalonicenses. ¿Alguien recordará quiénes eran los tesalonicenses? ¿Sí recuerdan un poco de este pueblo, de esas personas? ¿Recordarán que Pablo fue con la iglesia que menos tiempo pasó? De hecho, Pablo, ahí en el libro de Hechos, podemos, de Hechos 17, podemos ver que Pablo solo pasó 15 días con esta iglesia. Estaban en la casa de Jasón. A lo mejor ustedes dirán Jason, pero era la casa de Jasón, ahí en Hechos 17. Y de repente vienen por Pablo y vienen a buscarlo, encarcelan a Jasón, y pues pareciera que ya nunca más los iban a volver a ver, a estos misioneros tan entregados como Pablo, Silas y Timoteo. Entonces Pablo se queda con algunas interrogantes. ¿Cómo estará la iglesia? ¿Qué será de la iglesia? Recordamos que Pablo, aunque era una persona muy seria, era una persona muy apasionada por los hermanos. Amaba mucho a los hermanos, que les hablaba con mucho afecto. A los tesalonicenses los alaba, pero aún a los corintios, que eran un poco lentos en aprender, también les era muy paciente. Entonces vemos un intenso amor por Pablo hacia los creyentes. Y aquí en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 3, vamos a ver acerca de la fe. Y hermanos, yo quise llamar a este sermón la fortaleza y el consuelo de nuestra fe. Así es como le he llamado a este sermón, la fortaleza y el consuelo de nuestra fe. Y para que podamos entender cómo podemos ver la fortaleza y cómo podemos ver el consuelo de la fe, primero tenemos que entender qué es la fe. Y vamos a ver ciertos puntos donde vamos a encontrarnos con una fe que nos lleva en toda nuestra vida. En toda nuestra vida. No solamente los domingos, donde muestro mi fe a Dios, orando, confesando mis pecados, cantando, alabando a Dios. No, sino una fe que nos lleva a agradar a Dios. Y yo te mencionaba hace rato que yo estaba reunido ahí con un grupo de jóvenes. Y supuestamente yo ya conocía de las cosas de Dios. Y no sabía qué era la fe. No podía definir la fe, solamente pensaba la fe es, y no estaba tan mal, no estaba tan equivocado, pero la fe simplemente para mí era como algo que no puedo ver, pero que lo puedo creer. Y muchas veces confundimos la fe con el emocionalismo, con el sentimiento, y Pablo estaba preocupado porque la iglesia no pasara por eso. Y yo hace rato, en la mañana, les comentaba que cuando recibimos el Evangelio con ánimo, nos emocionamos por servir. ¿A poco no? Cuando nos acabamos de convertir, mi familia, yo y mis hijos, y queremos hacer muchas cosas por Dios. Pero Pablo temía que la iglesia cayera en ese emocionalismo de recibir el Evangelio y querer hacer todo por Dios, pero al final fuera una fe temporal. Y no una fe verdadera, no una fe genuina. Entonces, vamos a ver este pasaje. Y dice el versículo 1 del capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Entonces, Timoteo es enviado a los tesalonicenses para fortalecer y alentar. ¿Con qué propósito? El versículo 5 nos dice, con el propósito de conocer su fe. Como ya les comentaba al principio de esta historia, Pablo quería saber cómo estaba la fe de estos creyentes. Si era una fe genuina o era una fe temporal. Porque Pablo estaba, dice Pablo, estamos en Atenas y versículos anteriores, En el capítulo 2 nos dice que Satanás les había impedido ahí el versículo 18 del capítulo 2, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Entonces Pablo se sentía en sus fuerzas imposibilitado para estar con ellos. Dice, no pude soportarlo más. Estaba ansioso de saber cómo estaba su fe. Y es por eso que vemos a Timoteo entrando en acción. Vemos a Timoteo en primer cuadro, yendo a los tesalonicenses para saber cómo estaba su fe. Bien, versículo 3 y 4 dice así. Versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como os ha acontecido y sabéis. Entonces, hermanos, muchas veces creemos, y es importante detenernos un poco en esto, porque aquí Pablo dice, en el versículo 3, que nadie se inquiete por estas tribulaciones que vosotros mismos sabéis que habían de tener. Entonces ya habían sido advertidos por estas tribulaciones, pero Pablo quiere que nadie se inquiete. Y también es interesante porque Pablo usa la palabra tribulaciones, pero no solamente se refiere a ellos, porque recordarán que Pablo estaba sufriendo persecución y a sus misioneros, pero también la iglesia estaba sufriendo tribulación en el sentido de que estaban siendo aludidos. Recordemos que estas ciudades como Tesalónica, Acaya, Atenas, eran ciudades paganas. ciudades que tenían dioses, y una de las cosas que predominaba mucho en Atenas era la adulación, la palabrería. De hecho Pablo era una persona muy admirada por sus sermones, porque los únicos que podían hablar elocuentemente eran aquellos que hablaban en los parlamentos, en los anfiteatros. Entonces Pablo no era una persona así, por eso era muy admirada, y estas personas se dedicaban a la adulación, a la palabrería, y eran muy audaces en eso. Y Pablo no quería que fueran tentados a caer en la adulación. Y una de las cosas que me hacía pensar al estudiar esto, hermanos, el ataque del enemigo no siempre va a ser con espada, hermanos. A veces pensamos que el enemigo siempre va a atacar con espada porque viene a destruir. Pensamos a veces que el enemigo solamente viene a separar. Y debemos tener cuidado con la adulación, como dice Apocalipsis 13:15, que el enemigo algunas veces aparece con cuernos semejantes a los de un cordero. Puede aparecer como un perro que mueve la cola, pero quizás su intención es morder. Y debemos tener cuidado con esto, hermanos, porque la adulación era algo que podía atraer aún a los tesalonicenses. Y muchas veces, un Hendrickson comenta que una de las posibles adulaciones que podían padecer los tesalonicenses, miren, ustedes han ido por lo novedoso y lo nuevo, pero ¿saben qué? Olvídense de eso. Todas esas tribulaciones que están pasando demuestran que los dioses están enojados con ustedes. Regresen a las filas y perdonaremos todas sus faltas. Suena muy bonito, ¿verdad? ¿Y cuántas veces nosotros hemos recibido adulaciones así? Tú eres cristiano. Ve todo lo que está pasando en tu vida. Sufriste una pérdida. Tu matrimonio no anda muy bien. Tus hijos. Y muchas veces vamos a ser tentados por esas adulaciones. Pero es importante, hermanos, que en estos puntos conozcamos nuestra fe y podamos conocer la fortaleza y el consuelo de nuestra fe. Pero no podemos conocerlo si no sabemos qué es fe. Y es en estas situaciones donde vamos a conocer una fe real, una fe auténtica. El versículo 5, bueno, antes de pasar al versículo 5, podemos ver, por ejemplo, en Juan 16:33, algunas razones de las tribulaciones. Porque podemos pensar, ¿qué sentido tiene que un creyente pase tribulaciones? Que muchas veces hay cristianos maduros a lo mejor que dicen, por ejemplo, hace rato platicaba con alguien y me compartió un versículo de Romanos: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y es importante que un creyente entienda eso. Eso lo entiende un creyente maduro. Pero a lo mejor hay alguien aquí que no entiende por qué son las tribulaciones. Dice, Dios, yo intento esforzarme. Yo le echo ganas. Yo oro, yo hago mi devocional. ¿Por qué estas tribulaciones? ¿Qué propósito tienen? Y quiero que veas ahí en Juan, capítulo 16. Juan capítulo 16, versículo 33. Velo, esto lo está diciendo el Señor Jesucristo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Entonces, si quizás te has preguntado con qué propósito son estas pruebas, el Señor Jesucristo dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Entonces, uno de los propósitos de nuestras tribulaciones es que encontremos la verdadera paz. Es interesante, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar la paz a través de nuestras tribulaciones? Confiando en aquel que ha vencido al mundo. Entonces, estas cosas Pablo ya se las había hablado, les dice, ya han sido advertidos. Y es interesante todavía esto, hermanos, porque Pablo solamente estuvo, ¿cuántos días? 15 días. Y 15 días fueron suficientes para hablarles de la venida del Señor Jesucristo, para hablarles del Evangelio y para decirles: hermanos, tenemos un consuelo en nuestras tribulaciones. Confiemos en el Señor Jesucristo, porque Él ha vencido al mundo. Esa es nuestra confianza. Y ve el versículo 5. En el versículo 5 vamos a ver tres puntos. Y como subtítulo yo le puse una fe conocida. Y aquí es donde vamos a empezar a conocer nuestra fe. Aquí es importante que conozcamos nuestra fe. Y dice el versículo 5. 1 Tesalonicenses 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. Eso es a lo que me refería hace un momento. Dice, yo me sentía preocupado porque ustedes fueran tentados por la adulación. Y voy a tocar tres puntos. Y el punto número uno, que es como para resumir y entender este versículo, es que Pablo y compañía realizan una labor evangelística. Se convierten, pero son forzados a irse. Durante su estadía parece que muchos aceptan el Evangelio con mucho entusiasmo. Pero cabe la pregunta aquí, hermanos. Cabe la pregunta. ¿No sería mera emoción o fe genuina? Esa pregunta se las dejo a ustedes. Punto número dos. Aquí hay otra pregunta. ¿Serían ellos capaces de entender, los tesalonicenses, serían capaces de entender que la tribulación no es opuesta al plan de Dios? Y eso pasa muchas veces en nuestra vida. ¿Podemos llegar a esa madurez de entender que las tribulaciones, que las pruebas, no son opuestas al plan de Dios? Porque a veces eso llegamos a pensar. Y el tentador nos acusa, hermanos. Él nos acusa a cada momento. Es llamado el acusador. Y en cada momento nos recuerda: tú has fallado tantas veces. ¿A qué vas a la iglesia? Pudo haberte pasado esta mañana. No sé a quién le pasó. Pudo haberte pasado ayer. Así es el acusador. Quiere destrozar nuestra fe y en lo que hemos creído. ¿Tú tienes tu confianza en Dios? ¿Qué te parece si te quito esto? ¿Vas a confiar tanto en tu Dios? Y nos vemos tentados a dudar de Dios. Y es por eso que Pablo quiere asegurarse de esto. Y es por eso, hermanos, que debemos conocer nuestra fe. Es por eso que es necesario conocer en quién hemos depositado nuestra fe. Y cada momento lo recordemos. Cabe la pregunta, como ya les dije, ¿podemos llegar a esa madurez de entender que las pruebas y las tribulaciones no están apartadas del plan de Dios? Es el plan de Dios. Es el plan de Dios. Y punto número 3, Timoteo es enviado para dar respuesta a estas interrogantes. Pablo dice: no lo puedo soportar más, quiero saber qué pasa. Y por eso es enviado a Timoteo y regresa con un entusiasta informe para Pablo, alabándolos por su obra, por su esfuerzo y por su paciencia en medio de las tribulaciones. Y es importante, hermanos, que nuestra fe nos lleve al esfuerzo y a la paciencia. Y es así como vamos a conocer nuestra fe. No podemos hablar de una fe, y lo vamos a ver en los versículos más adelante, no podemos hablar de una fe que no se esfuerza. No podemos hablar de una fe que no es paciente, porque entonces no es fe genuina. La fe, como pensamiento final del versículo 5, la fe es conocida por su esfuerzo y su paciencia. Un esfuerzo motivado por el amor y una paciencia motivada por la esperanza. Porque déjame decirte algo. Tú puedes decir que crees en Dios. Bien haces. Los demonios creen y tiemblan, ¿cierto? Pero tu esfuerzo en la fe debe ser motivado por el amor. Y tu paciencia debe ser motivada por la esperanza. No puede haber una paciencia en un creyente en medio de las tribulaciones si su esperanza no está fijada en Cristo. No puede decir, bueno, voy a ver qué pasa. No. Y nos puede pasar. Pero esa no es una fe genuina. Bueno, voy a ver si a lo mejor Dios se acuerda de mí. Él se acuerda de ti. Por eso es el esfuerzo y la paciencia. Un esfuerzo empujado por el amor. Y una paciencia empujado y motivado por la esperanza. Versículos 6 y 7. Dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Entonces, a estos dos versículos les puse como subtítulo una fe demostrada. Y es allí donde demostramos la fe. Y en este contexto, los tesalonicenses están demostrando su fe con amor, con un cariño entrañable. Hermano, yo quiero decirte y quiero preguntarte una cosa. ¿Cómo demuestras su fe a los demás creyentes? Y esa es la pregunta que cada uno debe de responderse. Porque podemos venir a la iglesia y podemos decir, tengo fe en Dios, creo en Dios, alabo a Dios, quiero escuchar su palabra. Pero ¿cómo demuestras tu fe hacia los demás? Porque indudablemente Dios escudriña tu corazón. Y Él sabe si tu fe es genuina o no. Pero ¿cómo demuestras tú tu fe? Y la forma en que los tesalonicenses demostraron su fe fue con un cariño genuino, con un cariño verdadero. Tanto era su cariño que deseaban ver a Pablo. Y Pablo dice, estoy contento de que quieran verme. No saben cuánto yo deseo verlos a ustedes. Era una fe recíproca. Cabe mencionar, hermanos, que deseaba verlos. Anhelaba verlos. Y puedo darme cuenta, hermanos, que esta fe nos lleva a un amor por aquellos que quizás nunca hemos visto. Aquí la Ciudad de México es muy grande y unos viven hasta el otro lado, ¿no? ¿Quién iba a pensar que íbamos a amar a alguien que vive del otro lado? ¿Quién iba a pensar que alguien iba a amar a alguien que es de Veracruz, por ejemplo? Alguien que es de Chiapas. ¿Quién iba a pensarlo? Y eso es lo que hace la fe. En ese sentido podemos demostrar la fe a otros. Y esto aplica en todos los sentidos, hermano. En todos los sentidos. En la iglesia, en el hogar. ¿Cómo demuestras tu fe a tus hijos, por ejemplo? ¿Les eres paciente? Así vas a demostrar tu fe a tus hijos. Alguien una vez dijo que el único evangelio que a lo mejor las personas van a escuchar va a ser tu propia vida. Y tu propia vida va a hablar de tu fe, de lo que tú eres, de cómo eres tú. ¿Cómo demuestras tu fe a tu pareja, por ejemplo? Es interesante. Aplicándolo a la iglesia también. ¿Cómo demuestro la fe a los hermanos? Y aquí el deseo es tan grande. También la fe nos ayuda a conservar, no solamente a decirlo. Porque vean esto, hermanos. ¿Ustedes creen que 15 días son suficientes para conocer a una persona? No, ¿verdad? Algunos antes de casarse pasaron 8 años, ¿no? De novios. Algunos un año, algunos 2, algunos hasta 10. Porque 15 días no son suficientes. Y vean esto, hermanos, 15 días fueron suficientes para que Dios obrara en ellos y les hiciera conservar el amor los unos por los otros. Eso hace la fe. Nos ayuda a conservar y mantener la unidad. Hermanos, por fe estamos aquí. Por la obra del Espíritu Santo. Por fe es que podemos venir desde lejos y reunirnos aquí. No es casualidad, no es nada de eso. Dios nos ha traído aquí por la fe. Gloria a Dios. Otro punto más. La fe nos hace anhelarnos. Ellos anhelaban verse los unos a los otros. No importando nuestra situación. Si se dan cuenta, la iglesia no estaba en un relax. No estaba tan llena de comodidades. La iglesia estaba pasando tribulaciones. Pablo pudo haber dicho: hermanos, tengo tantas cosas en la cabeza que ni siquiera me he acordado de orar por ustedes. No. No importa la situación. Y hermanos, muchas veces, como cristianos, cuando pasamos por problemas, en lugar de acercarnos más a la iglesia, nos alejamos más. Si eso está pasando en tu vida, hermano, cuidado. Porque cuando solemos tener problemas en el hogar, problemas en el trabajo, decimos, ¿qué le va a importar a la iglesia? Y dejamos de reunirnos, dejamos de asistir. Es más, dejamos de responder los WhatsApp de los hermanos. Oye, hermano, ¿por qué no has venido? Ya no respondemos los WhatsApp, los mensajes. Algunos hasta bloquean. Y nos alejamos. Pero vean esto, hermano. Una fe verdadera nos va a hacer unirnos. No importa la situación. Es más, creo que estas situaciones deberían unirnos más. Debemos aprender como nos enseñó Cristo. Llevar las cargas de los demás. Y a veces es algo que no queremos. Ya tengo con mis cargas, ¿cómo voy a llevar las de los otros? Pero es algo que nos pide Cristo. Llevar las cargas de los otros. Y es bíblico, hermano. Es bíblico. Y la fe nos ayuda en esto. Esa es una fe demostrada. Y como último punto de estos versículos, la fe nos consuela. Cuando hay este sentir. Cuando nos alejamos en las situaciones, cuando sentimos que estamos perdiendo nuestra fe, nos sentimos desanimados, ¿verdad? Pero cuando nos acercamos más los unos a los otros y nos mostramos afecto verdadero, cuando ese afecto perdura, déjame decirte una cosa, hermano, que sé que muchos han experimentado. Eso y esa fe nos consuela. No sé cuántos de ustedes han pasado por situaciones difíciles y al acercarse a los hermanos y a la iglesia han sentido ese consuelo. Se siente un consuelo. El consuelo que Pablo sentía al pasar por tribulaciones y por pruebas, por persecución. Me consuela saber eso. Me consuela saber que su fe es creciente y verdadera en el Señor Jesucristo. Versículo 8 dice así: porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Entonces, Pablo aquí, cuando dice que ellos viven, él está diciendo que él, por así decirlo, está llenándose de gozo, llenándose de gratitud, y aquel vivir que Pablo menciona aquí, dice, nosotros vivimos, aquel vivir incluye una acción de gracias. Más adelante lo dicen los versículos 9 y 10. ¿Qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Y hermanos, la fe nos ayuda a vivir agradecidos. Esto, hermanos, realmente se dan cuenta. Muchas veces podemos decir, ve, aquellos hermanos son muy agradecidos, son muy afectuosos. Y si vemos estas características, hermanos, podemos decir que estamos viviendo una fe verdadera. A esto nos lleva la fe, hermanos. No es mera coincidencia que un cristiano viva así. Esto es la fe. Cuando yo no quise comentárselos al principio, pero cuando yo me hice esta pregunta, ¿qué es la fe? Vino este pasaje de Hebreos 11. Y en Hebreos 11 yo aprendí que la fe es obediencia. Dice que Moisés obedeció a Dios. No solamente la fe es algo ciego que no podemos ver y que lo sentimos. Eso se llama emocionalismo. La fe nos lleva a algo más allá. La fe nos lleva a la obediencia. La fe nos lleva a la práctica. Y la fe nos va a llevar a ser agradecidos. No podemos pensar en un cristiano que no es agradecido. ¿Hay agradecidos el día de hoy? Yo creo que sí. Y ya oraba nuestro hermano, estamos agradecidos por la obra de Cristo, por este día que nos da. Pero estamos agradecidos también por todas sus bendiciones. Yo he tenido la oportunidad de hablar con algunos de ustedes, no solamente hoy, sino veces pasadas, y casi la mayoría conoció al Señor por ahí después de los 25, 30 años, ¿no? Y se han dado cuenta cómo ha cambiado su vida. Y el solo hecho de recordar su vida pasada, no sé qué les provoca en su mente. Hay momentos que no quisiéramos ni siquiera recordar, ¿verdad? Y estamos infinitamente agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho. A eso nos lleva la fe, a la gratitud. Y Pablo aquí muestra una gratitud inmensa a Dios por la obra que está haciendo en Tesalónica. Gracias a Dios por la obra en Tesalónica. Gracias a Dios por la obra en el Redentor. Porque Dios está haciendo cosas grandes. Dios está llamando incrédulos, está limpiando sus corazones, está cambiando sus mentes, las está renovando. Y podemos ver una fe genuina, una fe demostrada. Más adelante vamos a ver algunos detalles de la fe. Pero aquí podemos ver, hermanos, que la fe nos va a llevar a una gratitud, como vemos en el versículo 10 también. Orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestros rostros y completemos lo que hace falta a vuestra fe. Y hermanos, aquí es importante, porque a lo mejor algunos de ustedes durante este tiempo han estado pensando, hermano, a lo mejor estoy dudando de mi fe. Pero no es mi intención que dudes, hermano, sino la intención de esta mañana es que podamos conocer nuestra fe. Y vamos a ver algunas deficiencias de nuestra fe, que no significa que no sea fe. Pero hermanos, hay muchas cosas que pulir. Pablo, vamos a ver también aquí que la iglesia tenía muchas deficiencias. Y a lo mejor nos sintamos identificados. A lo mejor tú puedes decir, creo que este soy yo. Si te sientes identificado, hermano, te voy a invitar que clames a Dios por ayuda. Eso es lo que hacía Pablo. Insistimos noche y día en oración para un pulir su fe, hermanos. Y es importante que entendamos eso, hermanos. Pablo, imagínense, muchas veces... yo he tenido la oportunidad de conocer varios pastores, y hay muchos que a veces reaccionan muy mal ante las deficiencias de la iglesia. ¿Cómo es posible que la iglesia esté así? Y no se ocupan en trabajar. Gracias a Dios aquí tienen un pastor que no solamente ve sus deficiencias, sino se ocupa en trabajar en ellas. Y gracias a Dios por la vida del hermano Jason. Y algo así era Pablo también. Pablo veía las deficiencias de la iglesia, pero vemos aquí un Pablo contento de recibir este mensaje, de recibir que iban bien, y Pablo les anima, hermanos, van bien, y ese es el mensaje para esta iglesia. Hermanos, están creciendo en la gracia, están creciendo en la fe, pero no es suficiente. Esfuércense más y háganlo mejor. Ese es el mensaje para esta iglesia. Hermanos, me da gusto que se esfuercen, me da gusto ver hermanos participando aquí, están creciendo, pero háganlo mejor y más para el Señor. Y ese es el mensaje de Timoteo también. Y quiero que veamos algunas deficiencias, algunas cosas que Pablo quería trabajar, y vamos a verlo en este pasaje. Y número uno, era que los tesalonicenses estaban algo confusos respecto a la segunda venida de Cristo. Pablo, en su segunda carta, lo vemos preparado para responderles. Vamos a ver el 4.13, ahí en 1 Tesalonicenses, 4.13. Vamos a ver ahorita algunas de las deficiencias. Y esta parte la quise nombrar la realidad de la fe. Hermano, no te desanimes si ves algunas deficiencias en tu fe. Al contrario, hermano, siéntete animado y motivado de que el Señor quiere que te esfuerces todavía más y trabajes y te esfuerces más en tu fe. Y ve lo que dice el capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí Pablo le dice: hermanos, sé que están un poco confundidos, pero no quiero que ignoren esto. Y Pablo prepara su mensaje. Entonces, va a haber algunas deficiencias en cuanto a nuestro conocimiento bíblico, por ejemplo. Hay cosas que aún no conocemos, hay cosas que aún no sabemos, pero hermanos, que eso no nos haga dudar. Alguna vez, un pastor, dándome un consejo, me dijo: no te preocupes por lo que no sabes de la Biblia, preocúpate por lo que sabes y no aplicas. Y hermanos, yo quiero animarte a eso. Hay muchos temas que a lo mejor, hermanos, yo no entiendo todavía muy bien las doctrinas de la gracia, me están costando todavía un poquito, o ese tema de la segunda venida, o esos temas que a veces el pastor ha hablado, no los he entendido muy bien. Hermano, no te desanimes por eso. Ya va a haber tiempo para estudiar, pero preocúpate por aplicar a tu vida por lo que ya conoces, por lo que ya sabes. Procura vivirlo y mostrarlo a otros. Número 2. Los recién convertidos habían sido bendecidos con muchas gratitudes espirituales. Vemos que hay crecimiento, que hay buen recibimiento del Evangelio, que estaban creciendo. Inclusive los de acá ya conocían de su buen testimonio, pero aún les faltaba mejoramiento. Vamos a ver el 4.1. Dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Y eso es lo que les comentaba hace rato, hermanos. Nunca es suficiente. Nunca creas que has hecho mucho por Dios. Ya hice esto por Dios. Ya trabajé en la escuela bíblica para niños. Ya es suficiente. Ya me esforcé mucho. O el pastor me pidió que hiciera esto y yo ya lo hice, y yo creo que una vez al año pues ya está suficiente. Hermanos, no es suficiente. Pablo dice: es necesario, hermanos, los exhorto, les ruego, de la manera que aprendieron de nosotros, así ustedes agraden a Dios, abundando más y más. Nunca creas que es suficiente con lo que haces. Siempre hay que dar. Hay un himno que me gusta mucho que dice: da lo mejor al maestro, tu juventud, tu vigor. ¿Estás dando lo mejor al maestro? Y no estoy hablando solamente del ministerio. ¿Estás dando lo mejor de ti en tu familia? ¿Estás dando lo mejor de ti en la escuela, por ejemplo? ¿Estás dando lo mejor de ti como hijo? Y muchas veces dicen: yo no tengo ministerios, este mensaje no es para mí, yo aún no soy tomado en cuenta por el pastor, eso no es para mí. ¿Estás dando lo mejor como esposa? Y esas preguntas nos tambalean un poco. No es suficiente. Yo hago esto en la casa y ya es suficiente. Yo hago esto como papá, como esposo, como trabajador, es suficiente. Somos buenos administradores porque no es suficiente con lo que creemos que hacemos. Y podemos caer en ese pecado, hermanos, de creer que lo que estamos haciendo es suficiente. Pero en cuanto damos más y más, agradamos a Dios. Yo deseo que haya creyentes que quieran agradar más a Dios. Señor, hoy quiero darte más. Hoy quiero darte más de lo que tengo, más de lo que soy, más de mis fuerzas, más conocer de ti, más aprender. He estado fallando en esta área, pero hoy quiero darte más. Eso es bueno y es justo. Y también, otro punto importante aquí, ese fue el 4:1, ¿verdad? Versículo 10, ahí mismo en el 4, dice así: y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello, otra vez, más y más. No, no sé qué pensaron los tesalonicenses con esto. Se va, Pablo, ya no lo dijiste. ¿Qué es lo que quieres? No, no era Pablo. Era Dios. Y Dios está hablándonos de esta manera, hermanos. Así como hacen con los hermanos, no es suficiente. Porque a veces decimos, ay, otra vez el hermano. Ya aparece. Una vez me acuerdo, y espero no sea un problema mencionarlo. Me acuerdo que hace un año estaba el hermano Ezequiel hablando sobre finanzas, y ahí daba una hoja que decía: muchas veces oramos, Dios provee al hermano, ¿no? Pero casi pocas veces decimos: Dios, yo sea el medio para proveer a ese hermano, ¿verdad? Y eso es bueno, hermanos. A veces no enfocamos correctamente nuestras oraciones, como les comentaba en la mañana. Así como abundan en acciones de gracias y en buenas obras con los hermanos, abunden más y más. Siguiente. Algunos de los miembros de la congregación andaban fuera de orden. Podemos verlo ahí en el capítulo 5, versículo 14. Esto pasa en todas las iglesias, hermano. No creas que nada más en Corinto. Puede pasar. Puede que haya hermanos, puede que haya miembros de la iglesia que anden en desorden todavía. Mira lo que dice el versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Yo sé que a lo mejor este mensaje no es para el Redentor. Que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. No te impacientes, hermano, si al que invitaste ya tiene un año y no crece. No te impacientes. Dice: amonéstalo si está de ocioso, alienta a los de poco ánimo. Puede pasar, hermano, con tus hijos a lo mejor. Es una batalla que he visto en todas las iglesias. A veces los papás ya tienen hijos grandes, los hijos ya están grandes, y a veces no quieren. Hermano, no te desanimes. ¿Qué te está diciendo Pablo aquí? Aliéntalo. Dale palabras de aliento. A veces los hijos quieren escuchar palabras como: échale ganas, vamos a hacer esto juntos. No nada más es a veces meter a bibliazos los versículos, ¿verdad? Hay que esforzarnos un poquito, y eso requiere aliento. Todos tenemos familiares que no creen y se rehúsan, y aliéntalos. Y hay algunos que vienen aquí a lo mejor a regañadientes, pero muchas veces nuestra actitud puede alejarlos. Y Pablo aquí nos da un buen consejo: si son de poco ánimo, aliéntanlos. Si son ociosos, porque hay cristianos que a veces pues no se ocupan de nada, amonéstalos, hermano. Mira, pero no amonestar es llegar y gritar, y pues tampoco es la intención, ¿verdad? Algo que hace mucho allá en Orizaba el pastor, una de las formas de amonestarnos es invitándonos. A veces hay pocos que quieren involucrarse en la obra misionera, y nos invita a estar, nos amonesta a involucrarnos más, porque es bueno delante de Dios. No amonestar siempre es un regaño. Y hermanos, aquellos que a lo mejor han estado viviendo un cristianismo ocioso, hermanos, te animo que te involucres más, que preguntes, que te acerques. ¿En qué puedo apoyar? ¿Qué puedo hacer? Una de las cosas que es muy importante es, como siempre le he dicho a mi esposa, para ser tomados en cuenta necesitamos involucrarnos. Pues a mí nunca me dicen, nunca me llaman. Pues sí, a lo mejor no soy muy puntual, a lo mejor no vengo seguido, pues por eso, ¿no? Entonces, los animo. Os animo a que si alguien está ocioso, sean animados y alentados. A los de poco ánimo, ve esto, que sostengáis a los débiles, como hablábamos hace rato. Nadie quiere cargar las cargas de otro. Pero aquí dice, sostén a los débiles. Y hermanos, esto es un trabajo que requiere madurez. Porque no cualquiera sostiene a los débiles. Pero déjame decirte una cosa. Es el trabajo de un cristiano. Sostener a los débiles. A lo mejor puedes discipularlo. Y no estoy hablando, hermano, no estoy hablando de que busques un incrédulo, o puedes empezar con tu familia. Vamos a hacer estudios familiares. Principalmente los varones son puestos como cabezas y tu familia es más débil. Sosténla a los débiles. Si estás por ese buen camino, puedes empezar con discipulados, o tú puedes empezar con un discipulado. A lo mejor dices, a lo mejor yo soy de esos débiles que necesitan. Bueno, pues puedes pedir ayuda también. Ahí en la hojita dice que si alguien quiere ayuda, pues aquí está el teléfono. Entonces no hay excusa para hacerlo. Y algo todavía un poquito más difícil, pero no imposible. Pacientes, no para el que te cae bien, hermano, pacientes para con todos. Es una virtud cristiana la paciencia, y unos más, otros menos, pero la paciencia es algo que debe haber en los creyentes. Yo sé que dirás, bueno, es que el hermano es más paciente que yo, pero no debe faltar en cada uno de nosotros la paciencia. Y hermano, si alguno está a falta de paciencia, quiero parafrasear este versículo. Si alguno está a falta de sabiduría, ¿qué dice? Si alguno está a falta de paciencia, pídala a Dios. Es una virtud cristiana. Y es así como demostramos nuestra fe. ¿Va a haber deficiencias en nuestra fe, hermanos? No les quede la menor duda. Pero tiene un propósito nuestra fe, hermanos. Y se nos ha dado una fe, hermanos. Número uno, para creer en Dios, el cual no podíamos hacer. Algo que no podíamos hacer. Pero hermanos, quiero que veas estos últimos versículos ahí en Tesalonicenses. Ahí en el versículo 11. Mas el mismo Dios y Padre y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros con vosotros. Entonces, hermanos, quien da el crecimiento en nuestra fe es el Señor. Y esa es nuestra fortaleza. Ese es nuestro consuelo de decir, hermano, ¿me estás pidiendo que sea paciente yo? ¿Me estás pidiendo que yo lleve las cargas de otros? Bueno, está pidiendo el Señor, no yo. Pero podemos pensar en algunos que a lo mejor pudieron pensar eso. ¿Estás pidiendo que practique lo que creo? Está pidiendo el Señor. Pero déjame decirte una cosa. Si te sientes desmotivado por decir, hermano, siento que a veces no puedo dar ánimo ni a mi propia familia. Siento que a veces no puedo con esto. El crecimiento lo da el Señor. Por eso te decía, si estás falto de paciencia, si sientes que tu fe a veces se tambalea, no es tan firme, no es tan fuerte, no es tan sólida, corre al Señor. No esperes que un grupo de personas te dé la fe. No. Porque a lo mejor un grupo de personas te haga sentir bien. Pero ¿qué va a pasar cuando vengan tribulaciones y pruebas? Y algunos se vayan. Otros los dejes de ver. ¿Qué va a pasar? Por eso tenemos un consuelo que hace que nuestra fe permanezca firme. Y ese es el Señor Jesucristo. Y dice aquí, y con esto voy a terminar, el propósito de nuestra fe. el propósito de nuestra fe, dice el versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y el propósito, hermanos, de nuestra fe, el propósito que Dios quiere trabajar con nuestra fe, hermanos, es afirmar nuestro corazón, un corazón esforzado, un corazón paciente, pero también, hermanos, una vida en santidad. Por eso los incrédulos no tienen fe. Y hermanos, si deseas más santidad, debes desear más fe. Y si deseas más fe, debes desear más santidad. Porque este es el propósito de Dios al darnos una fe verdadera, una fe firme, una fe que nos es contada por justicia. Hermanos, al final de nuestra vida, Dios habrá obrado en nuestros corazones, Dios habrá hecho toda su obra en esos momentos que ya hemos visto y que a lo mejor te has sentido identificado con el propósito de santificarnos. Bendito sea Dios por las pruebas, entonces. Bendito sea Dios por las tribulaciones. Gloria a Dios porque podemos tener débiles a los cuales podemos llevar sus cargas. Gloria a Dios por el trabajo que nos ha encomendado, pues Dios quiere santificar nuestras vidas. Hermanos, ese es el propósito de Dios. Hasta el día que Él regrese, santificar nuestras vidas. Me gusta ese versículo que dice, para presentar una iglesia gloriosa, santa, irreprensible. Ahí mismo en Efesios dice una iglesia celosa de buenas obras. Y al ver esta iglesia en Tesalónica, podemos decir, esa iglesia se parece a lo mejor a la de nosotros. Al menos se parece a la de la iglesia Gracia en Orizaba. Sus pros, sus contras. Pero gloria a Dios, que su propósito es perfecto. Y me ayuda a entender, hermanos, yo deseo que el Señor te ayude a entender que Él está permitiendo todo esto en tu vida y en tu fe para santificar más tu vida. Deseo que después de esos momentos tú puedas anhelar más santidad, puedas anhelar una fe viva y activa, una fe poderosa en el Señor Jesucristo, la cual se nos ha sido dada. Gloria a Cristo. Te invito, hermano, a que te pongas de pie, por favor. Y con reverencia oremos a Dios. Con reverencia podamos clamar a Dios por misericordia, agradeciendo todo lo que Él ha hecho. Podamos aplicar lo que hemos aprendido hoy y darle gloria a Dios porque de Él es su palabra. A Él sea la gloria. Nuestro Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu palabra, Señor. Gracias porque por tu obra del Espíritu Santo obraste en los tesalonicenses, Señor. Hiciste tu obra maravillosa al rescatarles, al llamarles, al apartarles, Señor. Y al permitir que vivieran todas estas cosas, Señor. Había muchos hermanos maduros, pero también había débiles. También había ociosos. También había algunos de poco ánimo. También a lo mejor había algunos visitantes que eran incrédulos. Y a lo mejor hay algunos así aquí en el Redentor. Y Señor, oramos para que tu palabra, que es poderosa, nos ayude, Señor. El propósito que tienes, Padre, no es que no nos has dado una fe simplemente ciega y que vamos a tientas, Señor, sino nos has dado una fe que podemos sentir, una fe que podemos vivir y una fe, Señor, que nos lleva a vivir en santidad. Gracias, Dios, porque quieres nuestra santificación. Gracias, Dios, porque ese fue tu propósito en apartarnos, en elegirnos, en santificarnos y preparar para nosotros y ser una iglesia celosa de buenas obras, Señor. Gracias por estos momentos de tu palabra. Señor, sigue derramando tus bendiciones en esta iglesia y que tu palabra obre en ellos. A ti sea la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.